Esto es de lujo, esto es una asistencia de lujo. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos. Ya advertía el Tenorio que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Bueno, lo de la deuda, en fin, se entenderá una deuda en sentido material, en fin, en este mundo. Pero bueno, entonces efectivamente, pues llegamos al final de este curso tan interesante, no por lo que ya ha dicho, sino por lo que porque nos hemos ha habido ocasión de juntarnos durante muchos días y cambiar opiniones. Y siempre las cosas estas, por lo que sirven en un debate civilizado, es pues para ratificarse los propios criterios o para modificarlos o para desistir de ellos, en fin, que es la esencia última de los debates intelectuales, ¿no? Cuando nosotros queremos contemplar un cuadro, nos alejamos de él, normalmente, vaya. Digo esto porque efectivamente intentar historiar o, en fin, un fenómeno que se está viviendo, un acontecimiento en el que se está inmerso, pues tiene más dificultades seguramente que hacerlo respecto de un acontecimiento que han pasado pues, 100, 200 años y que se ha podido palpar, en fin. Las consecuencias, han podido estudiar con más detenimiento. Entonces, efectivamente, en el caso del pontificado de Francisco, pues tiene esa dificultad, ¿no? De que estamos inmersos en el. Y esto, como digo, no nos permite separarnos del cuadro. Por eso, yo voy a optar por una metodología que diríamos intermedia, huyendo de dos extremos que ahora explico, ¿no? Es decir, voy a dar una serie de ideas, de consideraciones generales, muchas de las cuales las hemos ido viendo a lo largo de estos meses. Y luego me remitiré al autorizado auditorio para que, según su leal saber y entender, saque sus conclusiones, ¿no? Y así creo que se evitan dos extremos. Cuando uno se presenta ante una situación que nadie puede discutir que por lo menos es polémica, ¿no? Una situación, un pontificado polémico. Un extremo que me parece equivocado es no querer ver. Siempre con la mejor intención. O sea, yo doy por sentado a lo largo de esta noche que todo el mundo actúa con la mejor intención y que eso está fuera de duda, ¿no? Y aparte que solamente Dios juzga, nosotros podemos juzgar hechos, pero nunca a las personas. Entonces, pues efectivamente, hay personas que con la mejor intención, porque estiman que de esa manera se interpreta el amor al vicario de Cristo, la lealtad a la Iglesia, etc., pues es mejor no ver dificultades o no ver cosas que llaman la atención. Bien, eso es una postura. A mí me parece que esto contradice la razón. Si algo hemos repetido a lo largo de estas clases es que no puede haber contradicción entre la fe y la razón y no es bueno poner la razón al lado, a aparcarla, porque al final, hombre, es que somos seres racionales, es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es el Logos, es la razón creadora y la razón amorosa, ¿no? Pero es el Logos. Entonces, apartar la razón, no querer ver, darlo todo por bueno. Bien, es una postura, ¿eh? No, no digo, pero creo que es una postura, a mí al menos no me convence. El otro extremo es una postura de radical negativa, lo que llamaríamos el celo amargo, ¿no? Una crítica inmisericorde. Que en definitiva, pues menosprecia, si la anterior menospreciaba la razón, esta menosprecia la fe, ¿no? Y no es eso, hay que compaginar fe y razón, que son los dos instrumentos de conocimiento, ¿no? Entonces, una postura que lo vea todo mal, todo negativo, que es un pontificado político, o sea que, bueno, bien, sí, pero eso tampoco nos satisface, tampoco nos tranquiliza. Es verdad que en estas cuestiones, bueno, estas y las semejantes a estas, se plantea siempre un problema de conciencia, ¿no? Un problema grave, ¿no? Que es el de los límites del juicio crítico. La expansión o la extensión que debe tener el juicio crítico. Vamos a ver, hay personas que no necesitan ejercitar por su naturaleza, e insisto, me parecen tan buenas como las que las contrallas, y no, en modo alguno, Dios me libre, pretendo hacer juicios de valor. Pero hay personas que no son dadas a juzgar, bueno, más bien a aceptar las cosas como son, no se preguntan, ¿no? Bueno, bien, pero hay otras personas que tienen un juicio crítico exacerbado por su profesión o por su carácter, en fin, no sé. Y entonces tienden a juzgar, ¿no? Y tienen que hacer un esfuerzo, como decía antes, porque nunca se pueden juzgar a las personas. Ahora, no juzgar los hechos, no juzgar los acontecimientos, no juzgar un documento que se lee, o una homilía, o una que se oye. Esto es un poco bien, ¿eh? Para una persona que está acostumbrada a hacerlo, porque que tiene ejercita la razón. Entonces, pero claro, efectivamente, hay que ser consciente de que no es lo mismo hablar en un auditorio formado, intelectualmente formado, religiosamente formado, y que por ende no se va a escandalizar por saber las cosas que sabemos de la historia de la Iglesia, ¿no? Al contrario, al saber los acontecimientos que han sucedido, lo único que hacen es reafirmar su fe en la divinidad de la Iglesia, porque ninguna institución humana que hubiera padecido lo que la Iglesia ha padecido habría podido subsistir. Es verdad que lejos de ser un motivo de duda, escándalo, al contrario. Bien, pero no todo el mundo está en esta situación, no todo el mundo tiene esa preparación, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, ante un cierto público, pues no se pueden decir cosas que se pueden decir ante otro, ¿no? Bueno, pues yo digo que hay un problema que hay que estar siempre de conciencia, ¿no? Dice, bueno, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no? Por un lado, pues efectivamente está la caridad, la prudencia, todo lo que se quiera, ¿no? Por otro lado está la exigencia de la verdad, ¿no? Es que la verdad es un asunto muy serio, ¿eh? Aristóteles, cuando en la primera fase de la metafísica, el primer renglón es todo hombre tiende por naturaleza a saber, ¿no? Es decir, el hombre tiende a saber, tiende a la verdad, ¿no? Y aquí alguna vez hemos recordado cómo el Señor en el interrogatorio ante Pilato, de las pocas cosas que dice es: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por tanto, bueno, la verdad es la que es y bueno, lo cual hay que eso, como digo, hay que compatibilizarlo con el guante de terciopelo, hay que compatibilizarlo con la prudencia adecuada, ¿no? Que se consiga o no se consiga, pues esto, claro, como somos limitados, pues no siempre, pero por lo menos hay que intentarlo. Bueno, hechas estas advertencias, creo que se podría hacer algunas consideraciones previas también, ¿no? Que es recordar también, es recordatorio de lo que hemos hablado ya muchas veces. Primero, que el Papa, sea quien sea, siempre es el vicario de Cristo, ¿no? Siempre. Y por ende, nuestra obligación es de amar, de respeto, de veneración y sobre todo de oración, por el Papa, sea quien sea. En segundo lugar, también lo hemos dicho muchas veces, alguna que otra vez, al Papa no lo elige el Espíritu Santo, no es que en el cónclave de pronto se pose la paloma, una paloma o un signo externo sobre una persona y todo el mundo, pues, no, eso no es así. No obstante, este pensamiento está muy extendido en España, al menos, yo no sé en otros países. Estuvo cuando en España se hablaba de estas cosas, ahora ya no saben ni quién es el Espíritu Santo, ni quién es. Pero esto no es así, no es así. A mí me llamó mucho la atención, pero es que fue lo que me dio a empezar a pensar, ¿no? Las primeras palabras de Benedicto XVI, cuando sale al palco, al balcón, perdón, gracias, al balcón, nada más he elegido. Dice, los señores cardenales han puesto sobre mí este peso, me han elegido, una cosa así. Pero a mí me llaman, no dice el espíritu, no, 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 no. Los señores cardenales han decidido elegirme o poner sobre mí. A mí me llamó. Claro, luego ya pensando, no existe un solo documento, ni del magisterio, ni de la Sagrada Escritura. No existe un solo documento en que se diga que el Papa es elegido por el Espíritu Santo. No existe. ¿Quiere esto decir que el Espíritu Santo no interviene? Hombre, por el amor del cielo, ¿cómo no va a intervenir? Necesariamente va a intervenir. Si el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y la fortaleza y la ayuda y la guía de todo su curso terreno, ¿cómo no va a intervenir de una manera especialísima en el momento de elegir al sucesor de Pedro? Claro que intervendrá e iluminará las mentes y los corazones de los cardenales reunidos, y por eso hacemos una oración especial cuando la Iglesia está en cónclave, cuando se está celebrando el cónclave, para que el Espíritu Santo, y sin duda que el Espíritu Santo actúa, eso está fuera de duda, de una manera más especial y más fuerte que en cualquier otro caso. Ahora bien, el Espíritu Santo no violenta nunca la libertad del hombre. Dios cuenta con la libertad del hombre siempre. Porque si no, el hombre se convierte en una máquina, en un instrumento, ¿no? No, Dios no quiere este tipo de. Dios hizo al hombre libre y le concedió la libertad, y en función de esa libertad, el hombre es capaz de decir que no a Dios. Por tanto, es evidente que los cardenales ahí reunidos pueden resistir la voluntad del Espíritu Santo, pueden resistir la ilustración y la iluminación del Espíritu Santo, como la historia ha demostrado en muchas ocasiones. Porque esto ya demuestra, también se lo he preguntado a Benedicto XVI en una entrevista. Entonces, Santidad, ¿usted cree que, en fin, efectivamente, el Espíritu Santo es el que elige a los papas? Contestación de Benedicto XVI. A la vista de la historia, hay que concluir que no. Son cosas de razón. No podemos ir contra la razón humana. Es que si vamos contra la razón, al final el peligro que hay es de desistir, es perder la fe. Porque el hombre es racional, el hombre no puede. Una cosa es que la fe supere a la razón, esté por encima de, y tenga un ámbito y un objeto de conocimiento distinto, totalmente diferente de la razón. Pero no contradictorio, no, no. No contrario a la razón, no, no, no incompatible. Entonces, efectivamente, el Papa es elegido por los cardenales. Los cardenales seguirán los dictados del Espíritu Santo o no, según su libertad. Tercera consideración. La infalibilidad pontificia, de la que también hemos hablado, ¿no? El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando, como pastor supremo de la Iglesia, ejerciendo este oficio de pastor supremo de una manera intencionada y deliberada, se manifiesta en materia de fe o moral, de costumbre, se decía antes, es decir, enseña una verdad de fe o enseña una verdad moral, pero con la intención de actuar como supremo pastor de la Iglesia, ejerciendo la potestad que le entregó el propio Jesucristo de apacentar las ovejas, de confirmar a los hermanos en la fe. Bien, entonces, eso sucede muy pocas veces a lo largo de la historia. Con toda seguridad, la última vez, pues, fue en 1950, cuando Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen, ¿no? De la Inmaculada, no, no, la Inmaculada es de 1850, de la Asunción. La Inmaculada es el siglo pasado, el siglo XIX, 1854, Pío IX, y Pío XII, la Asunción de la Virgen, en 1950. Yo creo que también reviste este carácter la declaración, la formulación de San Juan Pablo II respecto a la ordenación exclusivamente de varones al sacerdocio. Aquí la leímos, aquí la comentamos, y aunque hay teólogos que opinan, en fin, pero creo que también esa fue una definición dogmática, una definición infalible del Papa Juan Pablo II respecto de que, cuando dice expresamente, la Iglesia no se considera autorizada por Jesucristo para conferir la ordenación sacerdotal a mujeres. Bueno, fuera de eso, pues el Papa tiene la autoridad que le da un cargo como es el del sumo pontífice, ¿no? Pero no puede ser infalible. Y todavía desciende la autoridad si se expresa o se manifiesta que tiene todo el derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, sobre materias que no son estrictamente religiosas, que no tienen que ver con la finalidad de la Iglesia, que es rigurosamente sobrenatural. Por tanto, si se expresa en materias políticas o sociales o económicas o de otra índole, pues tiene el prestigio que habla, como se dice, la doctrina habla entonces de que se expresa como doctor común, como doctor común, es decir, como una persona más, que tiene el prestigio que tiene por su trayectoria intelectual, por sus conocimientos, bueno, igual que hacemos con cualquier persona, cuando oímos a una persona hablar de un punto, de determinadas, le damos la credibilidad que nos merece su valía, su currículum, su... Bueno, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, siempre serán opiniones muy respetables por venir de quien viene, pero naturalmente tienen la adhesión que tienen en función de estas distinciones que hemos hecho. Dime, Fernando.
¿En qué lugar se colocan aquí las encíclicas?
Las encíclicas es un magisterio ordinario. Pues, no, magisterio extraordinario, que es extraordinario de la Iglesia, no, magisterio ordinario. El magisterio ordinario de la Iglesia. No son infalibles, pero exigen el asentimiento piadoso del fiel, ¿no? En la medida, añadía yo, que no contradigan, cosa que no puede suceder, toda la tradición anterior, ¿no? Estamos en una materia compleja, materia compleja. Comentando también sobre esto, dijo Benedicto XVI, el Papa no es un soberano absoluto. No es un rey absoluto que pueda hacer y deshacer. Porque está vinculado precisamente por todos los precedentes, por toda la tradición. Por tanto, no puede hacer de su capo un sayo, en un momento determinado. Y de hecho nadie lo ve. Por eso, ante encíclicas o declaraciones o manifestaciones que puedan llamar la atención, hay que interpretarlas en función de la tradición. Normalmente, sean susceptibles de varias interpretaciones, digamos la interpretación tradicional o la interpretación novedosa o moderna. Pues no, no se puede hacer interpretaciones modernas porque no se puede contradecir la tradición, no se puede contradecir los precedentes de otros papas, no se puede contradecir lo que han dicho los anteriores, ¿eh? Entonces, es la interpretación, es la interpretación siempre. La fe siempre se puede expresar mejor de lo que se viene expresando, pero nunca se puede cambiar en la sustancia. Es decir, se puede mejorar sin decir novedades. No ve, pero no nova, ¿no? O sea, las cosas se pueden explicar con otras palabras, pero sin introducir cosas nuevas, sin decir cosas nuevas cuando estamos hablando, claro, de fe y de moral. Por tanto, cuando encontremos un documento que nos llama la atención y que sin duda se puede interpretar de varias maneras, incluso alguna torcida o equivocada, hay que saber que La interpretación correcta es la interpretación según el sentido ordinario de la historia de la Iglesia, según todos los precedentes y según la tradición. ¿Por qué? Porque el Papa está vinculado también por eso. Bien, ello no obstante, estamos en un tema complicado, ¿no? Parece que las encíclicas exigen ciertamente la obediencia de los porque es magisterio ordinario de la Iglesia, bueno, pues vamos a ver. Pero insisto con estos matices de que no nos vengan a cosa que no ha sucedido o no debe suceder. Yo creo que serían los concilios, los conciliares, ¿no? Pero no estoy seguro, ¿eh? Eso, las constituciones serían magisterio extraordinario, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, las constituciones del Vaticano II se llama magisterio extraordinario, pero puedo estar equivocado, ¿eh? O sea, que lo digo sometido a, tendría que consultarlo, pero creo que es así. En todo caso, sea una cosa u otra, es evidente que el magisterio exige reverencia, exige la adhesión como buenos hijos de nuestro padre, el Papa, ¿no? Es decir, que eso es evidente. Pero efectivamente, insisto, no es infalible y en consecuencia el Papa es un hombre, como todo cual, y bueno, pues puede decir las cosas mejor o peor y crear dudas o crear polémicas. Entonces siempre hay que, según el Papa Benedicto ha dicho, ha hablado siempre de la hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica es interpretación, ¿no? Pero referido a textos escritos. Bueno, entonces eso los juristas lo sabemos bien. Entonces el Papa Benedicto siempre ha hablado de la hermenéutica de la continuidad. No puede ser que venga un Papa a romper la continuidad de 2000 años. Eso no tiene ningún sentido. Bien. Entonces pasamos ya a un tercer apartado. ¿Cómo va la cosa? A mí me parece que en esta situación en la que estamos, en la que nos encontramos, que ya digo que no puede negarse que solamente una persona ciega, una persona que no quiera ver, una persona que o que tenga como actitud la que he dicho antes, no, es que yo no quiero juzgar. Ah, bueno, es muy respetable. Pero ante una situación que efectivamente, bueno, pues nos inquieta, llama la atención, en fin, encontramos aristas, encontramos cosas que nos perturban, pues yo creo que la actitud más es la de rezar, ¿eh? No, no nos olvidemos. Rezar por el Papa actual y rezar por el Papa que va a venir. Esa es la parte, luego, en fin, de las medidas de prudencia, en fin, de formarse, de entender, todas estas cosas. Pero fundamentalmente, ya, vamos, ya desde siempre hay que rezar por el Papa y hay que rezar por el Papa que va a venir. ¿Por qué digo esto? Porque se va a encontrar una situación muy complicada. El próximo Papa va a encontrar una iglesia muy, muy levantisca, con mucha destrucción, en una situación, bueno, más o menos como la que se encontró Juan Pablo II. Entonces, por eso digo que se exigirá un Papa santo y enérgico, porque harán falta medidas quirúrgicas, ¿no? No va a ser sencillo, ¿no? Porque está todo, hay todo no, pero hay mucha destrucción, ¿Cómo podríamos identificar, cómo podríamos caracterizar esa situación con la que se va a encontrar el nuevo pontífice y por la que debemos de rezar continuamente? Situación que, obvio, no, innecesario será decir, no pretendo que sea de la exclusiva responsabilidad del pontífice actual, como es lógico, ¿no? Una situación que se viene arrastrando y las cosas son complicadas. Otra cosa es si se podía haber hecho algo más por cortar o por evitar o por corregir, pero evidentemente la situación que ahora voy a describir no puede achacarse exclusivamente a un pontífice, ¿no? sino que es una exposición que viene, pues, desde, por lo menos desde la Ilustración, ¿no? Yo creo que la primera nota que caracteriza a la exposición en la Iglesia, ¿eh? En la Iglesia, obviamente, si es en la Iglesia, también es en la sociedad, porque la Iglesia es el alma de la sociedad, ¿no? Bueno, la exposición en la Iglesia, en buena medida, es de eclipse, un eclipse de Dios, está viviendo un eclipse de Dios, ¿no? Y obviamente lo que se está viviendo en la sociedad. Por primera vez en la historia, de la humanidad, se está pretendiendo construir una civilización de espaldas a Dios. Esto no ha sucedido nunca. Este pensamiento es de Dalmacio Negro, no es mío. Yo se lo oí a él en una conferencia y me quedé porque me pareció muy certera la sentencia, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se ha pretendido construir la civilización, la sociedad, el gobierno, la organización de la sociedad de espaldas a Dios. Nunca. Siempre ha habido sacerdotes o brujos o no sé qué, o cosas, aunque sean de las más disparatadas, ¿no? Como las aztecas o con los sacrificios humanos, esos que eran tan civilizados, que resulta que les hemos hecho tanto daño al llegar a México, que eran tan cultos. Bueno, esto es lo que dice el indigenismo este de que ahora tenemos, que hay que soportar. Bueno, pues estos que mataban 50.000 hombres al año, que ofrecían 50.000 hombres en el altar de... Pues, bueno, pero tenían una religión, un disparate, pero lo tenía. Pero la sociedad actual lo que pretende es prescindir de Dios. Entonces hay que buscar sustitutivos. Porque eso es imposible, como el hombre necesita una referencia trascendente, necesita... porque el hombre está abierto al infinito, le gusta, nos gusta, no nos gusta, es así, es que las cosas son como son, ¿no? Del hombre es más natural la resurrección que la muerte, porque el hombre está hecho para la eternidad, el hombre está a la inmortalidad. Bueno, entonces necesita una referencia trascendente. Si se rechaza la religión, bueno, pues se busca el veganismo, el animalismo, el ecologismo, las doctrinas LGTBI, JK, etcétera, estas, lo que fuere. Pero hay que encontrar algo que dé sentido a la vida, algo que te justifique y que uno se quede tranquilo. Y dice, qué bueno soy, que he hecho esto por la madre tierra. Bueno, muy bien, ya está. ¿Eh? Bueno, estoy contento porque he dado de comer al gato. Porque ya digo, es imposible prescindir de toda instancia superior o trascendente. Pero claro, estos sustitutivos de la religión no son la religión. Entonces, este eclipse de Dios, yo creo que ha llevado en buena medida en la Iglesia a un olvido, desnaturalización de su función, de su finalidad sobrenatural, ¿no? La Iglesia no fue fundada para resolver problemas humanos, ni para resolver los problemas de la emigración, ni los problemas de la guerra y de la paz, ni los problemas del calentamiento global, ni nada de esas cosas. La Iglesia fue fundada por Jesucristo para llevar las almas al cielo. Y su fin es estrictamente sobrenatural. Las otras finalidades, las otras tareas a las que he aludido son de una importancia indiscutible. Pero no para los curas, son para que las ocupen de ellos los laicos. Ciertamente instruidos por la doctrina de la Iglesia, pero son ellos los que tienen que poner en marcha las tareas. ¿El capitalismo es bueno o es malo? Pues vamos a ver, eso hay que saber mucho para hablar de eso. Tendrán que hablar los economistas, ¿no? ¿Cómo un sacerdote cómo se va a pronunciar sobre los problemas económicos del capitalismo? Vamos a ver si estas son cosas complejas. Y es que sobre todo, que aparte que son muy complejas, y se supone que los obispos, los sacerdotes o los papas no han estudiado, estudian otras cosas, por tanto, no son los más indicados para pronunciarse sobre estas cuestiones, es que además admiten diversas soluciones. Es que no hay soluciones únicas para estos problemas. Y por tanto, no se puede tomar partido, la Iglesia no puede tomar partido por una solución, porque eso es divisivo, eso introduce la división entre los fieles, porque sabe que están de acuerdo y sabe que no, entonces no. Entonces, si el sacerdote solamente habla de Jesucristo y solamente habla de Dios, pues entonces no tiene ningún problema, no hay ningún problema. Porque esa es su función y en eso están de acuerdo todos los fieles en que les hablen de Dios. Cuando les hablan de otras cosas, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas, entre otras, lo que sucede en Hispanoamérica, ¿no? Una sociedad que era católica al 90 y tanto%, ahora está podrida, ahora está infectada de logia, de sectas, gracias, protestantes y luteranas. Porque resulta que es que los sacerdotes, los oscuros, les dejaron de hablar de Dios. Bueno, si solamente les hablan de la justicia social y de los pobres y de que es esta vida y de este mundo, bueno, sí, todo eso está muy bien, pero claro, eso no es para que lo diga el cura. Entonces, ¿qué se van? Pues se van a quien les hable alguna vez de algo sobrenatural, porque como viven tan mal en esta tierra, quieren tener la certeza de que luego hay otra vida terrena, otra vida después, que les compense de los sacrificios y que les dé sentido a los sacrificios que están pasando en esta. Pero si solamente les cuentan que hay que hacer la revolución social, bueno, estoy exagerando, como todo el mundo sabe, como todo el mundo advierte, pero son trucos retóricos que en fin se permite el orador pues para hacer más agradable. Pero bueno, yo he pensado mucho, ¿cómo se explica? Hispanoamérica, no había más que católicos, se pensaba que era el futuro, lo que ahora es África, el futuro de la Iglesia, se pensó en algún tiempo que fuera Hispanoamérica, pero ya no lo es. Ha descendido pavorosamente la Iglesia Católica. Ahora lo han invadido todas las sectas, y la que más extiende es la evangélica, casualmente la que es más ortodoxa, la que está más cercana a la que habla con más claridad de Dios, ¿no? y de la moral. Bueno, por tanto, esto es grave, ¿no? Esto es grave porque es desnaturalizar la función de la Iglesia. Si se desnaturaliza la función de la Iglesia, estamos perdidos. Porque la Iglesia se convierte en una ONG, porque la Iglesia entonces pasa a ser, con la mejor intención, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en lo que es posible ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces se asiste a no sé qué congresos y comuniones en las que no tiene ningún sentido sobrenatural. Bueno, sí, pero conseguimos algo, por lo menos la fraternidad, la sí, pero que eso no conduce a verdad, eso es muy falso, porque una fraternidad que no está basada en Dios Padre es falsa. Si malamente los que creemos en Dios Padre podemos vivir bien la fraternidad, excuso decir, quienes pretenden vivir una fraternidad al estilo masón, exclusivamente por la cara bonita del contrario. Esto es absurdo, esto es una cosa verdaderamente. Por tanto, no, es que en ese, por lo menos en eso estamos de acuerdo, no, ni, pero es que no vale la pena ponerse de acuerdo ni siquiera en eso, si esto no sirve para nada, si es que eso es mentira. Y al final lo que se introduce es el confusionismo. Bueno, a mí me parece que todo esto tiene una, lo hemos dicho alguna vez, tiene una razón, al menos en estos últimos años, y es un concepto equivocado de la misericordia, lo hemos dicho alguna vez aquí, ¿no? Pensar que la misericordia de Dios infinita exige que no haya infierno, o que si lo hay nadie vaya a él, es decir, que todo el mundo se salve sencillamente por la infinita misericordia de Dios, esto naturalmente destruye radicalmente a la Iglesia. Pero radicalmente, ¿eh? Y este concepto de misericordia es el que se está extendiendo. En las homilías, en los documentos, que vienen de arriba, que vienen de abajo, de todos lados. Misericordia. Bueno, sí, vamos a ver. Misericordia, es verdad. Insisto en lo que decíamos antes, que Dios no quiere títeres, que Dios nos ha hecho libres, que Dios quiere libertad y no se salva a nadie sin libertad, sin quererlo y sin ponerle su parte, muy poquito, porque es lo poquito que podemos hacer, pero eso hay que ponerlo. Pero claro, si todo el mundo está salvado desde que nace, entonces ¿qué pasa? Primero, el dogma no tiene ningún sentido, las verdades dogmáticas, da igual 8 que 80, pero ¿qué más da? creer en la Trinidad o no creer, creer en la presencia real de Jesucristo en la hostia o no. Si es igual, si al final todo el mundo se salva. Nos cargamos la moral. ¿Qué más da que vivan juntos los novios o que dejen de vivir? ¿Qué más da que comulguen en pecado mortal o que dejen de comulgar? Si es igual, si al final todo el mundo se salva. Bueno, nos cargamos la moral. Entonces, la Iglesia, ¿cuál es su función? Si todo el mundo se salva, la función tiene que ser natural, no sobrenatural. Vamos a intentar hacer un mundo mejor, un mundo feliz. Vamos a intentar hacer mejor el mundo, por tanto, vamos a ocuparnos de la paz en el mundo, de que el agua llegue a todo el mundo, de que los emigrantes estén bien tratados, y, bueno, todas estas cosas para hacer el mundo mejor, lo cual es una cosa maravillosa, pero insisto, no es el fin sobrenatural de la Iglesia, ¿no? Pero claro, es cuando la. Si uno cree que efectivamente por el mero hecho de nacer ya se va a ir al cielo, haga lo que haga en la tierra, da igual que sea etarra o que sea carmelita descalza, pues bueno, pues entonces ya digo, se desmorona todo el andamiaje, absolutamente todo, no hay nada que hacer. Bien. Pero sobre todo es que, en fin, iba a leer, pero no sé, no, si es caso, pero si no, no lo leo. Pero, memoria de la. Para que veamos, sí, vamos a ver, es que no hay temas más importantes que pensar. Hace poco se ha hecho, no, del 22 al 29 de mayo de 2022, el dicasterio para el servicio, hay un dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Sus fines son reequilibrar los sistemas sociales, combustibles fósiles, violencia y crisis climática, adoptar estilos de vida sostenibles o espiritualidad ecológica. Son algunos de los temas que nos proponen para esta semana lúdica y festiva de la religión climática que se fomenta, defiende y promueve desde las más altas esferas vaticanas. Bueno, es el programa de la semana Laudato Si del 22 al 29 de mayo de 2020 que se ha celebrado en Roma, organizado por el dicasterio que diga este. Bueno, vamos a ver. Temas todos importantísimos. Ahora, ¿son temas para un cardenal? Es que no hay otro, no hay problemas más graves en la Iglesia. Memoria de la Conferencia Episcopal Española correspondiente al 2020, que es la última que se ha publicado. Solo el 29% de los nacidos se bautizan. 29%. Solo el 14% de los que se casan lo hacen por la Iglesia. 14% de los que se casan. Y ya hay un porcentaje enorme que no se casan, ni de una manera ni de otra, simplemente se junta, ¿eh? Pero de los que se casan, solo el 14%. Son datos de la conferencia episcopal que están publicados, ¿eh? Pues parece que hay temas más importantes, ¿no?, que ocuparse de estas historias, ¿no? Bueno, por tanto, todo esto es lo que yo resumía con esa expresión del eclipse de Dios, ¿no? Es decir, es que da la sensación de que uno lee papeles, documentos o así, oye, y Dios siempre está ausente. Que no hay ninguna referencia sobrenatural o muy pequeña, muy escasa. Cuando los temas son gravísimos, el 29% de bautizados, o sea, que ya no se bautiza. Lo dijo nuestro presidente, que no está bautizado. Bien, claro, pero luego pasa lo que pasa, ¿no? Segundo, nota característica, el eclipse de Dios. Segunda característica, la confusión doctrinal. La confusión doctrinal que se está extendiendo en los últimos años es pavorosa. Pongo un ejemplo que es lo más sencillo para. Si ahora preguntamos. No digo a los católicos, Hombre, quizás no católicos de misa diaria, pero vamos, los católicos van a misa los domingos. Les preguntamos si piensa que ha habido alguna modificación en la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales, ¿nos dirá sí o no? Si le preguntamos si estima que hoy día ha cambiado la doctrina de la Iglesia en materia de homosexualidad, o si le preguntamos si hoy las personas que han pasado a patrimonio civil sin estar anulado el matrimonio canónico anterior, si pueden comulgar o no, ¿qué nos dirán? Me temo que un porcentaje elevadísimo va a decir que sí, ¿eh? Que la doctrina social, que la doctrina sobre la homosexualidad ha cambiado, la doctrina sobre la homosexualidad, y que bueno, que con discernimiento, que con ciertos casos, con cuidado, viendo las cosas, pues efectivamente se puede acercar a la comunión personas que viven en esta situación, que nosotros, líbranos Dios de juzgar, insisto, como personas, nos fijamos exclusivamente en el tema objetivo. Luego, por tanto, la confusión doctrinal es evidente, no puede negarse. En el más, más. Tercera nota. La decíamos antes en el comienzo, da la sensación de que estamos sicutobes pastores nonaventes, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Con la falta de líderes, la falta de no, no. En esto es curioso, porque algunas cosas buenas tienen que tener, ¿no? La ilustración en esto no tenía ninguna duda. Los ilustrados confiesan claramente que ellos quieren cambiar el pensamiento, las costumbres, quieren imponer su forma de pensar al personal. Y lo dicen claramente. Bueno, muy bien. Sí, me parece muy elogiable. El que está convencido de de lo que piensa es cosa buena, que trate de transmitirlo. Pero esto no. Hoy nuestros intelectuales podrían copiar de aquellos. En el prólogo de la enciclopedia, que es el catecismo de la Ilustración, en el prólogo de la enciclopedia de que lo escribe D'Alembert o Diderot, bueno, uno de los dos D'Alembert. Bueno, dice claramente esto. Y con esto que van a escribir en la enciclopedia, que al final son 30 tomos, y que llegó a todas las capas, vamos, que tuvo una difusión, fue una cosa muy inteligente, que se hizo muy bien, por suscripción se refería, se recibía. Que lo que pretendían era cambiar el pensamiento, las costumbres, la forma de comportarse primero de los jefes, de los reyes, de los gobernantes y del pueblo. Y lo dicen textualmente, y además es razonable. La lástima es que nuestros intelectuales, por cobardía, los intelectuales digo ortodoxos, nosotros sí, nosotros sí, claro que lo hacen, eso. No hay más que leer las homilías dominicales del país o de alguno, tal, claro que lo hacen siempre que pueden. Pero yo no, yo me refiero a los intelectuales católicos, que tienen la cabeza católica, ¿no? Por cobardía, por comodidad, por miedo, por lo que fuere, no sé. No pretende, porque la atmósfera del relativismo ya, bueno, por lo que sea, pero no tratan de enseñar, de transmitir sus conocimientos, de transmitir sus creencias a los demás, ¿no? Entonces, el personal está efectivamente en manos de qué, pues en manos de lo que aparece en la televisión, en manos del perturbado de turno que tiene un cargo político y habla por lo que le viene en gana, pero nadie explica. Y esto sucede en todos los campos, ¿no? Y de vez en cuando alguien se atreve a decir una cosa, pero se asustan porque se van a querellar o se van a montar un tinglao, un cirio mediático. Bueno, claro, con eso ya contamos. ¿Y qué? ¿Pero te van a cortar la cabeza por decir en una homilía la verdad? ¿Que vas a ir a los tribunales y que te van a poner a parir en los...? Ya, eso ya, por supuesto. Pero bueno. ¿De qué color es el capelo de los cardenales? Rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que estar dispuestos a la efusión de la sangre. Por eso es el capelo rojo. Para significar que tienen que, por defender la doctrina, tienen que estar dispuestos a verter la sangre. Cuando más aguantar una campaña de los medios. Bueno. Dicho todo esto, y terminamos, bueno, vamos terminando. Los motivos de alegría, de esperanza, de optimismo, son tan obvios y tan evidentes que cualquier actitud pues mínimamente de duda o de tristeza o de, en fin, sería absolutamente rechazable y equivocada, ¿no? No tenemos más que motivos de dar gracias, motivos de esperanza, motivos de... sabemos que las promesas de Cristo son seguras, son firmes, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Sobre esta piedra edificada en mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán nada contra ella. Por tanto, no hay ninguna razón para el decaimiento, para nada de eso. La victoria está asegurada. Se pueden pasar temporadas complicadas, con temporadas más o menos difíciles, y efectivamente hay que saber, pues intentar tratar adecuadamente, ¿no? Y ¿no? Para no caer en la confusión, para no caer, pero sin ningún tipo de pesimismo, de desgana, de apabullamiento, como si las cosas no. Y además, aparte de las promesas de nuestro Señor, tenemos una realidad tangible, que es la multitud de santos ordinarios, no ya santos de altar, sino santos ordinarios. Cualquiera de nosotros, que ya tenemos alguna edad, podemos citar ahora mismo, hemos conocido en nuestra vida, en la familia, en los amigos, en el trabajo, un santo, en el sentido que se puede decir santo en la tierra, porque los santos solamente son los bienaventurados, pero bueno, santo en el sentido de persona que vive una especial vinculación con Dios, una relación especial con Dios, y que se nota en los ojos, la cara, ¿no? La santidad se trasluce en la cara, ¿no? No hay mucho más que... Y eso lo hemos conocido todos. Santos de estos, de que no, que de la madre de familia que se deja la vida, del padre de familia que se deja la vida trabajando, del párroco que tiene una docena de parroquias y va de una parroquia a otra los domingos en una moto para poder celebrar los santos sacrificios. Es decir, gente anónima, oculta, que hace su vida ordinaria, pero que está muy cerca de la santidad, ¿no? Y esto, ya digo, no son elucubraciones, porque todos hemos tenido esta experiencia. Estoy seguro de que todos podemos señalar, pues sí, yo, pues mi hermana, o mi sí, o tal, o mi este amigo, este tal. No, yo he conocido, claro. Bien, por tanto, esa es la eficacia del Espíritu Santo, o sea, la eficacia de la gracia, esa es la eficacia. Sí, por tanto, no, es decir, cómo la Iglesia no fracasa, cómo el plan de Dios no fracasa, cómo... Eso es una cosa. Por esta realidad, por un lado de las promesas divinas, por otro lado, la realidad cotidiana de la santidad, no me acaba de convencer esta postura del mea culpismo, ¿no? De entonar la culpa, las culpas, a pedir perdón, en fin, estas cosas. A ver, la Iglesia no tiene que pedir perdón de nada. De nada. Porque la Iglesia es santa y la Iglesia todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque la cabeza es Jesucristo y el alma es el Espíritu Santo. Ahora, hay miembros individuales de la Iglesia, bueno, pues que pidan perdón. Si yo no digo que no la piden, pues muy bien, pues que pidan perdón. Si han hecho una cosa mal, pero la Iglesia... Yo no acabo de entender esto, ¿no? Es como, ¿perdón de qué? Pues él es santa, ¿de qué va a pedir perdón? Yo no acabo de entender, insisto que con la mejor intención, con las mejores finalidades, con la mejor... Primero porque juzgar el pasado con los criterios del presente es un asunto muy disparatado, ¿no? El indigenismo, que es esta perturbación mental de gente que, en fin, debe tener la cabeza un poco trastornada. Es como si nosotros rechazáramos ahora la romanización y empezáramos a decir que Roma nos hizo, que Roma pidiese perdón porque vino a España a hacer cosas. Pues claro que hizo cosas malas, ¿cómo no va a hacer? Pero si no, seguiríamos con el taparrabos, claro, como seguían los americanos, los hispanoamericanos, si no hubiera llegado a España, pues con el taparrabos. Entonces, el indigenismo, ¿pero cómo se puede tomar en serio semejantes disparates, ¿no? Claro, juzgar el pasado con los criterios del presente, con que, pues vamos a ver en qué cabeza cabe. Pero insisto, aparte de todo, es que habrán sido personas con nombres y apellidos. Pepe, Juan o Gonzalo, el que ha hecho mal. Bueno, muy bien, pues que pida perdón, que se arrepienta, que haga lo que quiera. Pero las instituciones pidiendo perdón, yo no acabo de entender esto, ¿eh? Sinceramente, ¿no? Creo que eso introduce una gran también confusión y poca claridad y poca. Y en el fondo además no sirve para nada. Si es que además no sirve, con la mejor intención, lo hacen con la mejor, pero no sirve para nada. Claro, nada más. Y el adversario se viene a mayores. Que no, que el adversario nunca se queda convencido. Que no. Que cuando dice, ya lo decía yo, claro. Ya lo decía yo. Este pide perdón, ya, y motivo tiene. Que no, que nunca el esto pasa como los independentistas o como pasa con el nacionalista, ¿no? Nunca se van a declarar convencidos, nunca se van a convencer ni se van a quedar satisfechos. Le hagas lo que hagas. Luego, por tanto, es mejor no hacerlo porque es perder el tiempo. El mejor de los casos es perder el tiempo. Bueno, yo ya no hablo más. Les agradezco mucho su asistencia y su, paciencia durante tantos días, durante tantos meses, tantos años, tantos meses, digo, en 2 años ya, ¿no? Han sido 2 años y pico y tal, a la historia de la Iglesia. En fin, yo creo que nos ha venido bien a todos repasar estas cosas. Les agradezco, por tanto, porque esto de lo bueno es hacer eso, ya alguna vez lo hemos dicho, en toda la conferencia, ¿no? Facio con, facere cun, hacer una cosa juntos, ¿no? Ese es el sentido último de las conferencias, ¿no? Que sirva para construir algo entre todos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima ocasión. Bueno, vamos, Fernando, tú cállate. Ahora ya hay preguntas, espérate, que va a cortar este, espérate, que ya nos quedamos en familia.